Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 24 de agosto del año 2022. Vamos a hablar hoy sobre la coyuntura económica. Justamente queremos saber si es que la economía peruana podrá remontar el bajo estimado de crecimiento para este año. Justamente se estima entre 2,4% y 3,4% según el MEP. Sobre esta coyuntura vamos a hablar el día de hoy con Juan José Martans, el director del Departamento de Economía del PAD, de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Vamos a ver cómo está el dólar el día de hoy en pantalla. Dólar paralelo se compra en 3 soles 84.5 y se vende en 3 soles 87.5. En los bancos, perdón, en las casas de cambio digitales se compra en 3 soles 85 y se vende en 3 soles 88. Vamos de inmediato con el programa. Este año la recuperación de la economía peruana se ha ralentizado. Se estima un crecimiento de entre 2,4% y 3,4% para este año, según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, en un momento donde hay incertidumbre por parte de los agentes económicos respecto a la economía y el rumbo político del país. Sobre esto vamos a hablar con Juan José Martans, como dije, director del Departamento de Economía del PAD, de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, doctor Juan José Martans.
Muy buenos días, Rumi, un gusto estar en tu programa.
Muchísimas gracias. En principio, doctor, hay un escenario internacional desfavorable. Estados Unidos con problemas, mayor encarecimiento para el levantamiento de capital en el extranjero, 6 meses de guerra en Ucrania, encarecimiento de alimentos, de la energía, crisis por la parte geopolítica entre China y Estados Unidos por la situación de Taiwán, entre otros. A esto se añade obviamente también el menor precio del cobre. ¿Cómo afecta a la economía esta situación internacional?
Interesante tu pregunta, Rumi. Fíjate, yo creo que el público en general tiene que observar un elemento que es crucial hoy en día. A diferencia de los 12 primeros meses de la actual administración gubernamental, el entorno internacional empieza a cambiar. Y cambia de manera sustancial, expresando este cambio en una normalización o reducción de muchas cotizaciones de los precios de los minerales. A diferencia de los 12 primeros meses, Rumi, lo que vamos a observar es deficiente calidad de gestión gubernamental que ya no va a poder camuflar esa deficiencia amparada en el beneficio de altos precios de minerales. Antes se podía camuflar esto bien, porque de una manera u otra teníamos precio del cobre en récord internacional histórico, precio internacional del zinc, la plata, etc. Ahora eso empieza a perderse. Eso significa que para la actual administración va a ser mucho más difícil encontrar el espacio como para que la economía encuentre los motores suficientes como para que se pueda crecer apropiadamente. El motor del frente externo empieza a apagarse. El motor de las exportaciones y precios de los minerales empieza a apagarse. Y eso compromete, para empezar, dos elementos. La brecha fiscal podría ampliarse por una razón simple. Ya se están anunciando diferentes programas de subvenciones, de bonos, bien, que de una manera u otra vienen presionando en la estructura de gasto corriente del sector público, los gastos al alza. Y al reducirse los precios internacionales de los minerales, lo que se genera es que los niveles de recaudación esperados por efecto impuesto a la renta, sector minero, empiezan nuevamente a desacelerarse. Vamos a tener un frente fiscal donde, como resultado de la coyuntura internacional, lo que va a suscitarse es que la brecha fiscal va a empezar a abrirse nuevamente. Y esa es una primera clarinada de alerta. Segundo, en el frente externo, también como consecuencia de esta reducción de los precios de los commodities mineros, lo que debería esperarse es que la balanza comercial empiece a tender a ser deficitaria. Y quiero llamar la atención al respecto. Si tú revisas bien los informes del Banco Central y del INEI y del MEF, ya para los últimos 2 meses de información del frente externo peruano, hay una balanza comercial que tiende a ser negativa o ya es abiertamente negativa. Eso no lo teníamos desde hace muchísimos meses atrás.
Así es.
La historia, el entorno está cambiando, Rumi.
Sí es.
Y eso lo tenemos que observar desde ahora porque las condiciones para crecer de Perú tienden a ser mucho más limitadas de lo que eran antes.
Cuando está hablando Juan José Martán de la balanza comercial deficitaria, significa que se está importando más de lo que estamos exportando. Y esto sí es preocupante. Aquí en el programa, el ministro Burneo, el viernes pasado lo hemos entrevistado, él ha adelantado que habrá un plan de reactivación que implicará un mayor dinamismo en la inversión pública, que debe también mover a la inversión privada. Pero no ahondó todavía en detalle. Pero desde su punto de vista, ¿qué acciones prioritarias debería incluir un plan de reactivación en el país, teniendo en cuenta lo que hemos ahondado hace un momento respecto a la crisis internacional y sus efectos en el país?
Yo creo que la inversión pública es parte de un recetario convencional. Sin embargo, la coyuntura actual no deja muchos grados de libertad como para impulsar la inversión pública en un contexto donde la brecha fiscal empieza a deteriorarse por el factor externo que te acabo de reseñar. Creo que hay que ser muy, muy, muy agresivos en el caso peruano en recuperar confianza para efecto de reanimar la inversión privada. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. En los 12 primeros meses no pudo ser esto porque el ruido político fue tremendo y se puso en tela de juicio hasta la posibilidad de cambiar la Constitución. Eso, sin lugar a dudas, generó temores en el frente empresarial y privado y retrajo la inversión. Hoy en día, el problema es otro. El problema es que la orientación de política laboral, por ejemplo, deja poco espacio como para que el sector privado recupere los niveles de confianza que se requieren para promover inversión. ¿Por qué? Porque de repente promover inversión en un contexto donde te dicen que la tercerización se hace más inflexible, que la negociación colectiva se hace más inflexible, que con ello la posibilidad de alentar el empleo formal se diluye, se precariza la mano de obra, se desarrolla alternativas de fomento de empleo informal. Esta es una nueva ola donde el sector privado se siente resentido por efecto de la desconfianza que está dando el gobierno, ya no a partir de la modificación o no de la Constitución, sino a partir de las malas señales que se están dando en el mercado laboral y concretamente en la regulación laboral de Perú. Creo que allí hay un problema serio, Rumi. Creo que mientras esto no se recomponga, el ministro de Economía no va a tener el escenario apropiado como para motivar la expansión o la recuperación de la inversión privada. ¿Cómo vamos a crecer este año cuando el crecimiento de la inversión esperada, de acuerdo al Banco Central, está en 0%. Y cuando el crecimiento de la inversión esperada, de acuerdo al Banco Central, el próximo año, si es positivo, no va a pasar del 2%. Esto es increíble. Estamos hipotecando las posibilidades de crecimiento del 2022 y con menor inversión, no solamente el 2022, es posible que el 2023, 2024 y así sucesivamente. Porque el impacto de la inversión, de la retracción de la inversión, no se hace sentir un solo año. Rebota para los años siguientes. Entonces, acá yo creo que vamos a tener que buscar que llegar a un punto de inflexión total. O el ministro de Economía, en gabinete, realinea al resto de ministros para efecto de que no hayan señales impertinentes que diluyan o contravengan la posibilidad de regenerar confianza en el sector privado y con ello regenerar inversión, o esto no va a andar bien.
Definitivamente se debe, como usted lo dice, se debe reencauzar al gabinete. Obviamente este ruido político nos genera incertidumbre. Precisamente este cambio también de gabinetes no le hace bien, obviamente, a la gestión pública y obviamente seguimos en un nivel de incertidumbre. Adicionalmente a lo que usted ha señalado, reencauzar al gabinete, ¿qué otras cosas más se pueden hacer para, de alguna manera, recuperar confianza que están esperando los agentes económicos en el país?
Fíjate tú, la necesidad de focalizar el apoyo social es absolutamente prioritaria. Los recursos están, los recursos no llegan con propiedad, existen trabas a nivel de gestión, existen limitaciones a nivel de corrupción. No basta con canalizar recursos al frente descentralizado de los gobiernos regionales y locales. porque eso se ha hecho en los últimos años, los recursos no han llegado bien. El factor corrupción y el factor escasa calidad de gestión que hay en el interior de los gobiernos subnacionales es una limitante estructural que no permite utilizar el brazo de la inversión pública apropiadamente como para reacomodar la dinámica de la demanda y recuperar los niveles de actividad productiva. Fíjate, Rumi, la inversión pública presupuestada, bien, solamente se utiliza en los últimos 10 años el 70% de los recursos presupuestados. Hay un 30% en promedio anual que no han sido utilizados. Este país dispone de recursos, pero no dispone de la calidad de gestión ni de la estructura de organización apropiada como para utilizar eficientemente esos recursos ni plenamente esos recursos. La pregunta es, en ese contexto, ¿vamos a hacer magia para diciendo vamos a incrementar recursos de inversión pública, locomocionar la demanda y reactivar el aparato productivo? Yo creo que hay acá limitaciones estructurales. Con un deficiente proceso de descentralización, no vamos a poder locomocionar ni activar los motores de la inversión pública apropiadamente.
Definitivamente, como usted lo dice, también hay un cóctel perverso para el país: crecimiento bajo para este año, descenso en el empleo, en el consumo, menor inversión. Eso es un caldo de cultivo, obviamente, para una posible recesión que ya lo adelantó el ministro de Economía y Finanzas, si es que no se hace nada. Pero ¿cómo apoyar que el país salga de esta situación complicadísima con propuestas que de alguna manera pueda calar hondo y podamos recuperar confianza y adicionalmente también crecer para generar empleo en el país?
Fíjate, Rumi, el factor clave acá es inversión privada y dentro de inversión privada el factor clave es confianza. ¿Cómo vamos a regenerar confianza con la actual estructura de gabinete que tenemos? Eso es imposible. ¿Cómo vamos a regenerar confianza con las señales a nivel del mercado laboral que se están dando? Eso es imposible. Creo yo que se tiene que cambiar estos dos ambientes en el corto plazo como para buscar que señalar un nuevo camino sobre el cual la confianza del sector privado se recupere progresivamente. El frente político está dañando significativamente las posibilidades de recuperación de la actividad económica. Y yo no creo que baste con decir voy a impulsar la inversión pública para que la economía peruana se recomponga. Eso va a ser difícil por los elementos institucionales y estructurales que te he reseñado. Acá lo que se tiene que hacer es buscar que apostar por la inversión privada, y la única alternativa que tiene este gobierno y el actual presidente es una sola: cambia de gabinete, da señales consistentes en el mercado laboral y otros frentes, para el efecto de que se empiece a recomponer la confianza del sector privado y la inversión, o esto no va a andar sencillamente.
Y en eso el caso, es lo que sucede. Y en el caso, por ejemplo, de establecer, pedir o configurar un cambio de gobierno y un cambio también completo del Congreso, ¿podría ayudar a la confianza? Es decir, nuevas elecciones donde se vayan todos, tanto el Ejecutivo como el Congreso, y obviamente el ingreso de nuevas personas que puedan mejorar, digamos, este clima de confianza para la economía del país.
Yo estoy convencido de que un cambio total del Ejecutivo y del Legislativo le vendría bien al país, pero bajo ciertas condiciones o bajo ciertas precisiones. El cambio, bien, y la nueva propuesta electoral que se le abra a la población peruana tiene que girar en torno a la necesidad de generar un proceso electoral bajo una nueva ley electoral, ¿de acuerdo? Y generar la recomposición de los partidos políticos bajo una nueva ley de partidos políticos. Lo que tenemos hoy en día no son partidos políticos, son émulos de partidos políticos, ¿de acuerdo? Son cacicazgos detrás de ciertas nominaciones que simulan ser partidos políticos. Son intereses creados que se canalizan a través de esta simulación de partidos políticos, sean de izquierda o de derecha. En ese contexto no va a andar el frente político del país y tampoco se va a poder regenerar confianza. Agrégale tú una ley electoral donde, como colofón de la misma, cada cierto tiempo se nos presenta el mismo menú para efecto de poder elegir nuevas autoridades en el país. El problema no es que el elector peruano es malo o es incompetente. El problema es que la ley en Perú y el Frente Político han hecho lo necesario para no modificar el menú de alternativas para escoger alcaldes, gobernadores y presidentes y Congreso en este país. Si esa ley no cambia, el menú va a seguir siendo el que ya conocemos. Y los dos caballos que van a correr al final de la carrera van a ser harto conocidos por nosotros. Y ninguno de los dos va a responder a las expectativas de la población. Por lo tanto, acá se necesita un gobierno de transición que reordene el frente electoral y partidario a nivel político del país y que llame a elecciones generales de manera inmediata. No interesa si un nuevo candidato presidencial es producto de una propuesta de un partido político mal hecho. No, acá hay que empezar a generar propuestas para candidatear a la presidencia en función de grandes nombres, en función de gente sana, correcta, técnica, decente. No interesa si proviene de un partido político o no. En función de una primera vuelta se va a escoger a dos o tres candidatos finales. Y en una segunda vuelta, sobre los tres candidatos que queden finalmente, escogeríamos al presidente de la República. Ya no es relevante si el presidente o el candidato presidencial proviene de un partido político tradicional. Ya sabemos lo que nos va a ofrecer esos partidos políticos tradicionales. Deficiencias, corrupción, el mismo cuento. Tenemos que cambiar, por lo menos, en este nuevo proceso electoral que se podría avecinar, las reglas de juego para que las cartas se abran y de manera democrática todos podamos apostar por nueva gente y nueva calidad de gente.
Juan José Martán, sobre el tema de la inflación que también agobia al país, tanto por el encarecimiento de precios de alimentos, combustibles, energía, ¿usted cree que el Banco Central de Reserva debería ser más activo en el mercado cambiario con su política monetaria para evitar de alguna manera el alza del dólar y con esto también coadyuvar a aminorar la inflación?
Es correcto, fíjate, la composición de la inflación hoy día tiene básicamente dos elementos que observar. Primero, el cómo se modula y se comporta en los precios internacionales de ciertos commodities, sobre todo ligados a granos y alimentos en el mercado internacional. Y segundo, cómo se comporta y module el frente cambiario de Perú. En el frente cambiario yo no me preocuparía mucho porque realmente las cotizaciones que hoy día tú has señalado al inicio del programa tampoco son para alarmarse. Creo que el Banco Central de Reserva está interviniendo en el momento preciso y en la dosis precisa como para evitar grandes sobresaltos y preocupaciones en el frente cambiario. Acompañado a ello, tenemos un stock de reservas internacionales netas que superan el 30% del PBI, uno de los niveles de reservas internacionales más altos de toda América Latina. Por lo tanto, el mercado debe estar tranquilo con respecto a la capacidad de respuesta que pueda enfrentar el tipo de cambio en un contexto volátil y ruidoso como lo enfrenta hoy día el Frente Internacional. Creo yo que la política monetaria de Perú está realmente en términos generales bien conducida. Creo yo que se está generando los niveles de tasa de referencia que son pertinentes para evitar que haya una suerte de extrema salida de capitales del país y que ello pues genere presiones al alza del tipo de cambio. Creo yo que con lo que se está haciendo hasta ahora, bien, no hay una suerte de preocupación mayor con respecto a que la política monetaria vaya a afectar el nivel de actividad productiva y vaya a regenerar o generar una posible recesión. Creo que no estamos cercanos a la recesión. Creo que estamos muy cercanos y ya viviendo un estancamiento. Creo yo que ese estancamiento el próximo año podría modificarse si es que los precios internacionales de los minerales no benefician a Perú. Si no benefician al Perú, entonces se va a desnudar la respuesta derivada de la incapacidad de gestión de este gobierno.
Definitivamente.
Ahí sí ya no va a haber cómo camuflarla, Rumi.
Así es.
Y creo que la preocupación sería mayor para todos en 2023.
Juan José Martán, nos vamos ya, pero 15 segundos, por favor, te pido tu concreción para que puedas explicarle a las amas de casa qué hacer en estos momentos de crisis. Muy cortito y con esto nos vamos.
Fíjate bien, en este momento de crisis hay que ser muy prudente. Muy prudente con los gastos, muy prudentes con los presupuestos a nivel familiar y observando día a día cómo se desenvuelve la dinámica de ciertos precios en lo que es la canasta familiar. Creo que en el corto plazo, en la medida de que los mercados internacionales se están normalizando, la inflación, ellas van a observarla, empieza a ceder, empieza a bajar. La discusión de Perú no es si baja o no la inflación, porque eso va a pasar en toda América Latina. La discusión es a qué nivel baja y por cuánto tiempo va a ser sostenible. Yo creo que en las actuales circunstancias, la posibilidad de que el Banco Central de Reserva reencuentre un ritmo inflacionario dentro del rango meta explícita, entre 1 y 3%, eso va a ser realmente hacia principios del año 2024. La buena noticia es que los precios van a tender a desacelerarse progresivamente en los próximos meses, si es que no hay mayor ruido en el frente internacional. Por lo tanto, acá la prudencia, el conservadurismo, la inteligencia, el manejo muy, muy, muy fino del presupuesto de cada una de las amas de casa es excepcionalmente importante en este tipo de...
Bien, muchísimas gracias Juan José Martins por estar en LR Más Economía.
Encantado de estar contigo, Rumi, cuando lo creas conveniente.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Juan José Martins, director del Departamento de Economía del PAT, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Nos vamos, conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panecuna, Yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.